Un día muy especial hoy. Tiene como una reminiscencia a antigüedad, a, no sé cómo definirlo, a cosas que uno pensó que ya no iba a volver a pasar. ¿No?
Estoy de acuerdo contigo.
¿No pensaste que nunca más íbamos a tener esa desgracia?
Yo estoy muy de acuerdo contigo, pero bueno, hay cosas que persiguen, sí. y persiguen, hasta que te alcanzan.
Yo creo que estamos hablando de que es el deseo de él, que está cumpliendo con su sueño, ¿no?
De volver.
De estar acá, sí. Con nosotros. Estamos hablando del gran Ernesto Genone, que hoy, no sé, circunstancialmente espero, ¿no? No, que hoy está de operador. No te escucho.
Que Fede, que ya está. Que ahora es él.
Bueno, muy bien. Pero es un gusto, porque con Ernesto fue nuestro último operador en El Espectador, antes de que nos piñamos para El del Sol. Y era una época en que teníamos buena relación.
Sí, de hecho, una de sus gracias era hacer reír a Vicky mientras leía las noticias.
Exactamente.
Y lo lograba, con singular éxito lo lograba.
No te creas que tanto.
Me entrenó después.
¿Después te entrenó?
Sí.
Después Vicky aprendió.
Sí, después ya lo logré.
A poner como una barrera que no, para que no lo molestara. Pero bueno, está. Bueno, ¿cómo andan?
Muy bien, bien.
¿Cómo están para el domingo?
Bien. Yo tranquilo porque es como un día que me gusta analizar, viste que es, qué sé yo, para los uruguayos son días como de mucha fiesta por un lado, pero también como que todos analizamos y nos hacemos los politólogos todos,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Ah, sí, es lindo eso. Está bien, está bueno. A mí es un día que me gusta mucho, lamentablemente tengo que trabajar, pero bueno, está, pero no mucho. Puse muchas condiciones para... Pedí mucha plata.
¿Pediste cosas? ¿Pediste una oficina para vos solo? Con
pedí
cosas.
El camerino con ¿cómo se llama el agua esa cara?
Bueno, no sé, porque antes era la evidencia, ahora hay otras que carísimas, pero no...
Ah, no, yo pedí agua fresca con cubitos de hielo traídos de un iceberg.
Perfecto, profesor.
Me gusta que te lo traigan y que lo mantengan.
Que lo mantengan.
En el viaje tiene que estar perfecto.
¿Pero de cualquier iceberg o de un iceberg en particular?
No. Que de Perito Moreno. Que me gusta.
El glaciar Perito Moreno.
Me gustaría mucho ir a ver el Perito Moreno, fuera de broma. Eso lo digo en serio. Pero a mí me gustan mucho las elecciones. Los días de elección me gustan mucho. Lo disfruto mucho. Y me gusta ese momento ahí cuando el que empezás a hacer zapping y no sabés a cuál poner primero a ver,
sí.
Y después empezás a ver y qué dice uno, qué dice el otro. O sea, me encantaría tener tres televisores para tener tres, cuatro canales y ir cambiándolos.
Yo soy como vos.
Pero nada, pues.
No, y disfrutar lo lindo. Hoy venía pensando eso porque veía a los autos ya con todas las banderas, ¿no? De todos los partidos. ¿Cómo tenemos, por más de que siempre habrá dos o tres que intentan, pero por suerte gozamos de una convivencia hermosa política? Si miramos para enfrente, estamos años luz.
Sí, claro.
Esto de, ¿no?, de convivir todos en esta democracia, y que a mí siempre me pasa lo mismo, o sea, el votar es la máxima reivindicación de que vivimos en democracia y podemos elegir. El poder gozar de esta convivencia hermosa, de salir cada uno con su bandera y que no te pasa nada, porque no, o por lo menos a mí nunca en las elecciones me ha pasado de ver que uno insulte a otro o agrede a otro porque va con su bandera, con su banderita en el auto, con su bandera colgada, y eso está buenísimo. Me parece que es re lindo poder vivirlo, disfrutarlo y cuidarlo. Es muy importante cuidarlo.
Ayer me reí mucho porque ayer estuve viendo un rato del lado B, que el programa de nuestro querido Wilmar Amaral. Qué sólido que está Amaral, ¿eh?
Tremendo conductor.
Tremendo conductor, oh, qué sólido que está. Y estaba el Moncho.
Un cra.
No, entonces el Moncho... Y para los que no lo conocen, Moncho es un humorista que muchas veces está en Del Sol en la mañana con Darwin.
Diego Licio,
claro, pero hace algunas cosas con Darwin. ¿Cómo que
no sé si es con Darwin mismo?
Sí,
está con Darwin.
Hace el DJ. Un DJ de hace, ¿no? El DJ negativo o algo así. No sé.
Triste, iba.
El DJ triste. Y entonces ayer anunció que iba a presentar la última encuesta. La encuesta final, que tenía todo. Y al final termina con un gran círculo de la paz.
Claro, porque al lado ves un politólogo.
Claro,
porque hace... es, en realidad hace siempre proyecciones y encuestas que son muy bizarras. Claro, qué maravilloso.
Entonces hace, es un politólogo. Y la gente, además, en el estudio lo aplaude. Y...
A mí me gusta la vez que llegó una hipótesis que decía que los indecisos eran los que verdaderamente sostenían la democracia. Porque... votar vota cualquiera, pero ahora el indeciso es el que verdaderamente piensa hasta último momento.
Exactamente, sí. tiene esa cosa de encontrarle la peculiaridad. Me divierte mucho, la
pero
verdad.
¿Pero tienen rutinas el día de ¿eh? ¿Tienen alguna rutina el día de las elecciones? Ya sea, no sé, desde lo que comen a la hora que van a votar o nada, va random, como va cayendo el día.
No, yo trato de votar de mañana. Me gusta porque es como que me quiero sacar de arriba ese tema. Quiero, tengo...
¿A qué hora estás el domingo?
Acá a las 9.
¿Vas a votar antes o...?
No.
¿No?
El profe ya está en una época que ya madrugó, Nicolás.
Ya madrugó
un montón.
Sí, me parece perfecto.
No, estoy en esta etapa en la cual me levanto cuando me despierto. Salvo que tenga... Igual tampoco me despierto solo, pero igual... Salvo que tenga algo importante que hacer y que me tenga obligación, yo qué sé. No. Pero, no, tengo que venir a las 9, estar una hora nomás.
No, y de acá te vas a votar.
Y de acá me voy a votar, sí. Y está... rutinas que tenía, en realidad la única rutina que tengo es que me gusta organizar algo para esperar la hora en que dan el resultado, ¿no?
Claro.
Invitar a algún amigo, armarme ahí... No está muy lindo para prender el fuego, me parece que va a estar muy fresco.
Siempre está lindo para prender el fuego, profesor.
Bueno, capaz que lo
yo
hago.
Yo lo voy a prender igual.
¿Eh?
Yo lo voy a prender igual, a las 7 de la tarde se prende.
Está bien, yo capaz que lo hago, no sé, creo que es lo único que tengo. La única cosa que me gusta hacer es esa. Y tal, en una época me gustaba mucho cuando mi madre vivía, llevarla a votar. Era una cosa que me gustaba, que era una... Era como un pacto que teníamos que ella esperaba que yo tuviera que dar libre para llevarla a votar. Y eso. Y después lo otro que me gusta mucho de las es encontrarme con gente. Porque claro, las mesas de votación, hay mucha gente de mi generación, de mi barrio, del Sporting, que votamos más o menos todos en el mismo lugar.
Claro.
Pues sacamos la credencial más o menos todos en el mismo tiempo y más o menos en la misma dirección. Viste que el orden de la ubicación de la mesa está relacionado con la dirección que vos presentaste cuando sacaste la credencial. Uh-huh.
Sí.
Pero después...
Sí, yo me encuentro también... Bueno, yo voy a votar a mi madre, yo voy a votar a mi padre, que votan en lugares distintos. Una vota en el Prado, mi padre vota en Rivera, ya por... La última vez fue en la escuela que está por Rivera y Comercio. Mi madre vota en una escuela también por ahí por Aires Puros y yo voto en Villa Española, entonces también vuelvo a mi barrio y en general siempre con alguien te encontrás, o en el barrio o en el circuito de votación mismo, claro. Ahí ya conversás, che, ¿qué es de tu vida? Y los ves a todos más grandes y decís, pa, yo debo estar más grande también. y así es como que va pasando un poco la vida.
Vos lo mirás y decís, yo soy como él.
Claro. Si él cambió así, yo debo haber cambiado igual.
Sí, lo que pasa es que yo me veo todos los días.
Y yo no percibo el cambio. Sí.
Pero a mí me pasa de encontrarme con gente de la escuela.
Sí, yo también.
De la escuela, o sea, es la gente con la que nos... Ya no del liceo, de la escuela. Son con quienes siempre nos estamos encontrando los...
Bueno, lo que pasa es que ahí circuitos. Quizás tiene algo que ver que la escuela... vos ibas a la escuela de tu barrio. Vos vas a la escuela de tu barrio. El liceo es de tu barrio, pero el liceo son muchos menos el liceo. O sea... Yo iba al Liceo Zorrilla, los que iban al Liceo Zorrilla habían ido a la Escuela Sarmiento, a la Escuela Artigas, a la Escuela Venezuela, a la Francia, a la Grecia. O sea, era otra cosa, otro mundo. Íbamos todos al mismo liceo. Cuando sacamos la credencial estábamos en el liceo. Y entonces los que estaban en tu barrio son los que te encontrás más que... Me parece, no sé.
Y después es un día, me parece, que todos recordamos siempre...
Cosas.
Y recordás las elecciones pasadas, las anteriores... Todas las elecciones... Creo que son recordadas. Es como los mundiales. ¿Vos
sí,
te acordás?
Claro,
¿qué estabas haciendo el día el día que ganó tal quien, el día que perdió tal otro? Todo el mundo se acuerda. Entonces son como eventos muy significativos, ¿no? Que siempre, aparte, dejan
primera,
un montón.
La primera es fijo que sabes qué hiciste, dónde votaste, cómo fue, todo.
Sí, yo creo que todas igual. Sí. Por lo menos a mí me pasa, como son hechos tan significativos, que sé qué estaba haciendo cada una de las elecciones, de los resultados. Y después hay elecciones que son históricas en Uruguay, ¿no? Que son un manantial de anécdotas también las elecciones. Sí, claro. Elecciones que terminaron a la noche con la victoria de uno y al otro día se despertaron con la victoria de otro. Cosas que pasaban cuando estaba la ley de lemas, ¿no? Que dentro de un mismo partido iba a haber un ganador y dentro del mismo partido ganaba otro. Partidos que no se esperaban ganar y de repente ganaban. Hay un montón de anécdotas de la historia del Uruguay, matrizadas por las elecciones, que tienen en Uruguay la excepcionalidad de ser un país que durante todo el siglo XX... Si bien obviamente hubo años de dictadura, la dictadura de Terra, la dictadura del 73, a diferencia de los países vecinos, fueron muy pocos esos años. Entonces es como que se puede dividir la historia del Uruguay en función de las elecciones con bastante facilidad, ¿no? Y creo que en ese sentido Uruguay es un ejemplo en muchos aspectos. Hoy me acordaba, bueno, que Uruguay es el país donde por primera vez votó una mujer en América Latina.
Mirá.
Que es un hecho muy particular ese también. Es una anécdota para hacer. Yo creo que si fuera pelotas en el tiempo política, valdría esa anécdota porque es en el año 27 un plebiscito que es un plebiscito. Hay dos plebiscitos locales, creo. El de Cerro Chato, que es este, el del 27, y el plebiscito del Vintén, que es el plebiscito de Montevideo, cuando Germán Barbato iba a subir dos centésimos el boleto y se armó un revuelo con candidatos de todos los partidos. Y le hicieron un plebiscito y hicieron que el boleto no suba un vintén, que eran dos centésimos. Y en Cerro Chato, en el año 27, se llamó a plebiscito para resolver de cuál de los tres departamentos era Cerro Chato.
Era Cerro Chato.
Si de Durazno, de Flores.
No, ese lo leí, o vos lo contaste, puede ser.
Lo leí. Sí, lo habrás leído, sí. Y de 33, ¿no? Entonces, eso estaba impulsado por Luis Alberto de Herrera, porque dentro de 33 era un departamento colorado, pero Cerro Chato era mayoritariamente blanco. Entonces, si Cerro Chato pasaba a ser de 33, como todo el mundo presumía que iba a pasar, porque la mayoría de los pobladores de Cerro Chato eran de 33...
Iba a subir los votos del partido.
Los votos de los blancos. Entonces, en el año 27...
No era una maniobra, ¿eh?
No, para nada. Esos eran unas bochas políticas espectaculares. Entonces, se llama el plebiscito. Año 1927, y la Corte Electoral, por decreto, convoca a participar, por inscripción previa, a todas las personas de ambos sexos, todavía no se podía votar, las mujeres no podían votar, y de cualquier nacionalidad.
Porque era gente que tenía que vivir ahí.
Vivía ahí.
Claro.
Entonces, la gente de Flores llama a votar por Durazno, y pasa a ser mayoría, y la gente de 33 dice, no, pará, nos están cocinando. Entonces, un grupo de mujeres de 33, que eran sobre todo las más activas, eran las mujeres. Anotaron muchas mujeres para participar. Llama a anular el voto. Anular el voto directamente. Entonces se preveía que votara poca gente. Sin embargo, no, vota mucha gente, fiel a la tradición cívica ya en ese momento, si bien la tradición cívica se construye años después, y vota por primera vez una mujer en Uruguay, que es una mujer afrodescendiente de 90 años, brasilera.
Mirá.
Ah, mirá.
Qué tremenda historia.
Y es la primera mujer que vota en América Latina. En toda América Latina. Y esas elecciones termina quedando Cerro Chato para Durazno, porque gana, porque las de 33 se abstienen. Pero nunca fue reconocido el plebiscito. Entonces, siga.
Parte del atleta. Claro,
no salió la jugada, entonces nadie se enteró. Pero esa fue la primera votación de una mujer.
¿Y cómo es eso? ¿En qué departamento votan? Depende de donde tenga la credencial cada uno.
Sí.
Qué buena historia esa. Qué buena historia. Ahora que decías eso, me acordé de la... Yo viví dos elecciones siendo niño que ganó el Partido Nacional. Y la primera de
las
ellas...
Las del 58 y el 63.
Claro. 62.
Y 62 que...
cada 4 años en ese momento, ¿no?
Que asumen en el 63, está bien.
Eso sí.
Perfecto.
Y la primera, que es la que gana el herrerismo, que gana Herrera, era la época del colegiado, ¿no?
El herrerismo-ruralismo.
El herrerismo-ruralismo, con Nardone, Chicotazo, que me acuerdo mucho de esa porque gana el Partido Nacional. Mi padre era herrerista y me lleva a la casa de Herrera.
Mirá.
La gente va a la puerta de la casa de Herrera, ahí en la calle La Rañaga. No es más La Rañaga, ¿cómo se llama ahora?
¿Centenario?
Centenario.
No.
Luis Alberto Herrera. Herrera.
Luis Alberto Herrera, precisamente se llama Luis Alberto. Qué vivo que soy. me lleva a la casa, que es una casona que está ahí en Luis Alberto Herrera. Y quedamos en la puerta, ¿no? Pero yo tengo esa imagen de mi padre feliz porque había ganado Herrera y de la gente. Y que, yo creo que Herrera salió ahí al jardín y saludó, alguna cosa de eso. Y las elecciones siguientes son las elecciones famosas en las que de noche festeja el Partido Colorado y al otro día festeja el Partido Nacional.
Uh-huh. Claro.
Porque cuando empiezan a venir los votos del interior, el Partido Colorado, que creía que había ganado, termina perdiendo y gana el Partido Nacional. Pero ganan los...
La UBD. Esas dos elecciones son fantásticas porque, de hecho, en la del 58, los blancos no se esperaban que iban a ganar. Hacía 100 años que venía ganando el Partido Colorado. 100 años. O sea, esas elecciones, Herrera era el principal líder, pero no se presenta como presidente porque Herrera muere un año después. Muere, de hecho, este gobierno asume en marzo y Herrera muere en abril. Y claro, cuando ganan, tampoco se sabía si iba a ganar la UBD, estaba un poquito mejor, termina ganando el Herrero Ruralismo con ese pacto final con Nardone. Y cuando asume el gobierno, cuando ganan, che, ¿y ahora quién ponemos de ministro? Entonces viene Herrera y le dice, ustedes son el herrerismo, van a poner estos ministros. Y Nardone le dice, no, nosotros somos el gobierno, los ministros los elegimos nosotros. Y se genera una confrontación entre Herrera y el herrerismo, el Herrero Ruralismo. Ahí hay un par de jugadas buenas, como es llevar a Nardone y llevar a Edo al herrerismo para ganar las elecciones. Y es hasta febrero, en marzo asumían, y hasta febrero no está nombrado el gabinete. Hay incluso movimientos entre los militares porque estaba complicada la gobernabilidad en ese momento. Y terminan en marzo definiendo. Se asumen, todo bien. En ese momento, por ejemplo, Oliver Sereña era el general de Luis Valle en lo militar, digamos, dentro de la rama del ejército. Y desde que asume hasta que muere Herrera, le tira palos al gobierno herrerista uno tras otro. Es una cosa increíble que pasa. Porque, claro, es un líder que tal, lo han desoído de algún modo. Y en ese lapso, bueno, las siguientes elecciones gana la UBD con Fernández Crespo. Y en ese lapso, en esos años, mueren un montón de líderes. Muere Herrera, muere Valle, Juan Andrés Ramírez, Fernández Crespo, un montón de líderes. Y es como que se marca el cambio también de una época, ¿no?
Sí, porque después va a venir la reforma, va a desaparecer el creo que la reforma es en el...
66.
En el 66. Va a venir la reforma, que es la reforma que gana la reforma del Partido Colorado. Y bueno, y se llega al sistema presidencialista.
Sí.
Se termina. Me acuerdo que además era una época en que los presidentes del Consejo de Gobierno, había alguno de ellos que nadie sabía quiénes eran.
Bueno, había un Harrison, por ejemplo.
Harrison,
Faustino Harrison.
Porque me acuerdo que estuvo Nardone, estuvo Echegoyen, Aedo.
Echegoyen, Nardone, Aedo y Harrison eran los cuatro de ese periodo.
Está. Y después hay un periodo en el que está Heber.
En el siguiente.
En el siguiente, Titito Heber, que es el padre de
Luis Alberto.
De Luis Alberto, que en el siguiente está él, es parte del. Es uno de los consejeros de gobierno. Divino.
Épocas hermosas, realmente, como para recordar, porque tienen ese Uruguay de antes que, no sé, a mí por lo menos me encanta.
Sí, sí,
es como
sí.
Esa cuestión muy folclórica. Hoy por hoy, Vicky, y yo creo que las elecciones que vivimos ya es en la era moderna y siempre mirando, así como decían ustedes, la tele y con el celular.
Ahora con el celular, sí.
Mandando mensajes, che, llega este partido, llega el otro, falta un punto, faltan dos. Lo vivimos de ese modo.
Sí, también. Sí.
¿Tienen contactos con gente dentro de...?
Es una buena
pregunta. Ah, buena esa.
Yo tengo un par de contactos ahí.
Buena.
Que siempre llamo y...
Tirame la posta.
Como si... No, digo, hay que esperar. Pero no, siempre hay alguno que te dice, no, estamos bien, estamos
como
mal.
Como si los comandos de campaña.
Sí, los comandos de campaña. Pero yo ya decidí eso, que no quiero saber nada hasta las 8:30. A las 8:30 cuando vengan los politólogos y digan, pasó tal cosa.
A las 8:30 aprendés ahí como todo, la tele, todo.
Yo escucho mucha radio también, ¿eh? Porque está, porque es un día que estás activo y te movés y la radio te acompaña sin tener que estar sentado mirándola.
Sí, sí, claro.
Y lo que hace la radio es más o menos lo mismo que hace la televisión, o lo hace mejor incluso en alguna cosa. Sí. Pero
el profe ya dijo que estaba de 9 a. Desde las 9 de la mañana, porque dice que hay una gran transmisión acá. Eso,
sí, sí, sí.
Todo el día van a estar acompañados.
Ya estuvimos hablando de que.
Por la mega transmisión.
Lo único que me sorprendió es que cuando firmé el contrato no me dijeron que tenía que salir en Topic. ¿Estaba en el contrato eso? ¿No? ¿En la letra chica del contrato? ¿Que tenía que salir por Topic? No sabía.
Sí, profesor, es una transmisión tripartita, Topic, El Espectador y Del Sol.
Ah.
Para tener FM 99.5, AM 810 para todo el país, incluso algunas partes de otros países, y por YouTube, en el canal del Topic. Y también en el del Sol.
Ojo las listas que están mostrando ahí, chiquilines. Estamos en veda.
Estamos en veda.
No, pero es una lista de acá.
Es la lista de acá, de la selección nacional de la 2024. A mí me toca de 13 a 15.
¿De las selecciones de qué dijiste?
Es nuestra lista.
Es la lista de los conductores.
No la vi. Hicieron listas y todo, son unos cracks.
Traer ahí va. A mí me toca de 13 a 15.
Mirá. Está bien. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, ¿qué elección se acuerdan más que votaron?
Bueno, la primera que yo voté, que fue en 2004. Esa fue, esto que decía Vicky, no es la que más te queda, la primera que votaste. Creo yo. También me acuerdo de alguna que no voté, como la del 94, por ejemplo, de los actos finales. Era una elección tremenda la del 94. Fue la última con ley de lemas.
Claro.
Antes de la reforma del 96. Y fue una elección súper reñida, la de los tres tercios. Fue espectacular eso. A los efectos de verla con dramatismo, fue impresionante, porque realmente había tres partidos muy fuertes y después estaba haciendo de docente estudiar toda esa época de por qué o cuáles son las causas para que termine ganando Sanguinetti en esas elecciones, cómo logra él. Qué situaciones se dan. No quiero hablar mucho porque no sé hasta qué punto, pues, todavía son figuras políticas que están vivas, pero, claro. Pero nada, es súper interesante esa elección.
A mí la elección que más me marcó, mucho más que la primera vez que voté, fue la del 84. Las elecciones del 84 fueron...
Bueno, claro.
¡Pah! Yo las viví de una manera que no... no va a haber, creo que no va a haber un momento en mi vida más emocionante que ese, ¿no? Porque era el fin de la dictadura. Me acuerdo además que había que poner como 5 listas en el suyo, no me acuerdo bien por qué, pero eran varias listas, ¿no? Que ponía, bueno, era todavía la época que se votaba junto al gobierno con las intendencias, entonces votabas, sí, para intendente, votabas, pero además no sé si no había una reforma ahí en juego y no me acuerdo bien exactamente pero fue una elección que la viví de ¡pah!
¿Te sentías que ibas a votar vos solo o te sentías como parte de un cuerpo popular?
No, era porque era esa cosa que está bien, ahí digo, cada uno tenía un partido, una lista, etcétera, pero también era llegar a ese momento a que fuera un gran acto porque era para terminar con la dictadura. Digo, no solamente la elección, la campaña en sí. Fue una campaña traída de arrancada de la nada, ¿viste? Porque, claro, los partidos no funcionaban, no había locales, no había nada. Digo, era la dictadura. De golpe había que hacer todo. Todo el mundo haciendo todo, ¿no? Abriendo locales, fue imponente. A mí no sé si. Lo emocional de esa cosa es muy, muy difícil de poder encontrar otra igual. Ya te digo, yo la viví con una intensidad. Para mí el año 84 es un año que lo tengo muy marcado. Todo el año. ¿Sí? Pero bueno, fue el año de. Fue el final de.
Sí, no es cualquier elección.
Claro, fue el final de la dictadura.
Ninguna elección es cualquier elección, pero es la elección que marca ya definitivamente el retorno a la democracia.
¿Cómo se vivió desde el 80, que se había votado el retorno al fin de la dictadura, hasta el 84 la elección?
Bueno, lo que pasa es que yo no estaba. Yo volví a principios de ese año. Pero lo que pasa es que a partir del plebiscito. Yo creo que ahí es como que es ahí está, se acabó, ya está. Si pudiste ganarle a la dictadura en una elección, ya está. Porque yo de eso sí me acuerdo que todo el mundo pensaba que era imposible ganar, porque que iban a hacer trampa.
Que por H o por B.
Te iban a ganar, no te podían no ganar. No es concebible que te. No, fue increíble. Fue increíble. Bueno, muy bien, no sé. Estas cosas me. Bueno, 44 minutos pasando a las 7 de la tarde. ¿Algo más?
Y hay un montón de cosas, pero tenemos que hacer la tanda.
Cuente. ¿Vos te acordás cuando votaste por primera vez, por lo
sí,
menos?
Sí, claro.
¿Y dónde votaste?
Me voté en la Facultad de Comunicación, en la vieja Licom.
Ah, ya, claro, de donde claro. Tú vivías.
Sí, y me acuerdo que estaba muy nerviosa, entonces, ¿viste? Cuando era como que no sabía si cortaba la. Pero porque había sido como mucha ansiedad, no sé por qué la había vivido como, la primera votación. Y me acuerdo que cortaba mal la tirilla. Esto de no saber qué hacer, y en realidad es muy fácil, pero en el momento es como todo tan nuevo. Sí, me acuerdo, pero sí. Me acuerdo también que me habían acompañado a mí. Era como todo un evento. Uno lo vive. Me habían acompañado a mis viejos, mi abuela, íbamos todos a votar. Aparte, claro, nosotros éramos toda la vida del barrio. Entonces todos votábamos ahí. Era ir hacer la ruta caminando todos. Íbamos votando. Votaba mi viejo, mi abuela. Íbamos así haciendo como toda la.
Era como un evento familiar.
No, y haberme sumado a ese circuito, claro, que lo había hecho de niña, pero que en realidad no había participado. O sea, era como.
Ahora me toca a mí.
Está. Ahora yo estoy también. Sí, sí.
Yo la primera vez que voté, voté en la Escuela Francia. Ahí en Echevarría y. Y bueno, entre 21 de septiembre y Boulevard Artigas, donde está el latinoamericano y eso. Ahí voté varias veces, en la Francia, en el latino, en esa zona. Hoy o ayer, o antes de ayer, no sé, en un momento de esas que vos te quedás a solas contigo mismo, empecé a tratar de recordar los lugares donde había votado. Cada uno de los lugares. Y claro, son muchas, porque si bien porque claro, los periodos electorales son ahora son dos.
Claro.
Votás, o tres.
O tres.
Votás, si vas a votar las internas.
O cuatro.
Claro.
¿Cómo cuatro?
Y sí, votás las internas, votás primera vuelta, claro. Segunda vuelta, intendencia.
Sí, cuatro, son cuatro. Entonces ahí hay como que te aparece una pila de lugares.
Pero no les pasó que en las últimas elecciones, por lo menos a mí me pasó, te diría que las últimas dos elecciones nacionales, sí, me tocó en el mismo lugar. No me lo cambiaron. Que antes me lo cambiaban, pues me tocó la Licó, me tocó en el 30.
¿Te lo cambiaban de primera vuelta a segunda vuelta?
No, siempre últimamente me estaba votando siempre en la UTU ahí de Rivera.
No, a mí me pasaba al principio, que votaba siempre la UTU de la Rabide, y para estas elecciones, voté alguna vez en un colegio también, y para estas elecciones voto en la Rabide e Irureta Goyena en una cooperativa.
Bueno, a mí me cambiaron también, nada que ver, no está dentro del barrio, pero me voy para la escuela de enfermería, ahí en la nueva, la que está frente al estadio.
Ah, sí.
Bueno, que la licenciatura, ahí está la licenciatura de nutrición,
más o
creo
menos
también.
En el barrio.
Claro, pero me llevamos como más para arriba. Digamos.
¿No es donde era la cancha de Belgrano ahí?
No, ahí estaba el CUDIN. Ahí está el CUDIN.
Está
antes. Digamos que si venimos del Ombú, de Ramón Herador, es
y
antes.
Y ahí estaba ahí había otra cancha también.
La del Intermeso.
La del Intermeso, Positos. Y aquello, camiseta amarilla y verde.
Sí, la del Intermeso está donde está la escuela de enfermería. Estaban las dos juntas.
Sí, sí, por eso.
Donde supo jugar Sonsol, el hijo de Sonsol.
Ah, no sabía.
Juan Intermeso.
No sabía. Yo puto en la puerta de mi casa, me traen la urna y por ahí. No se puede.
Y se debería, profesor.
No, pero voto tan cerca, estoy voto a dos cuadras.
¿Mirá?
Me he ido acercando, ahora es demasiado ya. Voté en las últimas elecciones allí y ahora me toca de vuelta.
Lo que sí me pasa es que cuando yo era niño, capaz que por la percepción del tiempo y del espacio que teníamos los niños, yo iba con mis padres a votar y me daba la sensación que era una fila larga y un tedio. Y las veces que yo voté, no había ni fila, eran dos segundos, entraba y salía. No sé si cambió eso y es como mucho más operativo ahora, si dependía de la hora también, o si es una percepción que tenía de niño.
No, yo tengo idea. A mí me ha pasado de tener que hacer colas.
Pero luego medio asociado al horario también a veces.
Sí,
eso.
Pero tiene que ver, sí, a veces vas y entras y salís, y a veces tenés que esperar. Bueno, otra cosa que hacía cuando niño, me iba al Sporting.
Al club.
Y me paraba en la puerta con la barra de la chiquilina a ver a los que venían a votar, porque claro, había muchas mesas.
Claro.
No sé, estábamos ahí, mirábamos, no sé qué mirábamos, pero bueno, está.
Y miraban las elecciones. Las elecciones.
Acá me pasa, Rodri, que por primera vez va a haber circuitos acá. En la sala va a haber dos circuitos. Mucha gente votando. 350 personas están para. Así que va a haber acá.
Pila, 350 es un montón.
Son todos.
Dos circuitos.
Sí, ¿no?
¿Son todos de 350?
Me parece que son de entre 300 y 400.
No sé si son todas, pero...
No sé, tengo idea que los circuitos son de cerca acá. De alrededor de 300 personas.
Bueno, si quieren pasan, saludos.
Y está, hacemos...
el tour.
No tenemos que ir muy lejos
que me traigan regalos.
Para hacer entrevistas a los votantes.
Que encima que ligue mal.
¿Y
que
mal ligue? ¿A qué hora vas a estar?
De 13 a 15.
¿Y que te traigan el almuerzo?
Bueno.
Ahí puedes hablar con alguien que venga a votar
claro.
Acá. ¿Qué quieres almorzar?
Ah, no me pongas. No me pongo exquisita.
Bueno, muy bien. Una cantidad de mensajes. Dice que atendeme esto.
¿Qué dice?
A ver. No viene nunca, ¿está? Pero Fabri. Hoy viene y dice, va a apurar, hay que leer los mensajes, nos quiere apurar. ¿A vos te parece?
Yo sé, fuiste vos el que lo habilitó, profesor.
¿A vos te parece?
Delgado lo tenía cortito, me parece que vos le soltaste un poco la cuerda.
Dice alguien acá, la del 84 para mí fue doblemente importante por lo que comentó el profe, porque era mi primera vez también, dice. Mi primera votación fue en el plebiscito del 92, la primera nacional del 94, pero ya no sentía esa emoción y nerviosismo, dice Juan de Santa Rosa.
El plebiscito del 92 es el plebiscito de la ley de privatizaciones.
Exactamente.
Ese plebiscito sí es muy importante para las elecciones del 94. La forma de posicionarse de los distintos candidatos de cara a ese plebiscito es determinante para las elecciones del 94.
Dice, en el 45, las elecciones del 84, tengo 45, tenía 5 años, recuerdo, cuando dieron resultado estar con mi viejo en la camioneta dentro del galpón donde la guardaba, escuchando la radio. Dice, mi viejo no solo votaba, sino que admiraba a Wilson y obviamente no estaba feliz por el resultado, pero sí porque volvía un gobierno democrático. Buenas noches, ¿no hay veda? Hablen de las juveniles de Nacional ayer. Ahora le pedimos a Jean que nos haga un análisis del partido de ayer.
Ay, profesor, cuidado.
Me dice, el domingo con el voto enojado antisistema del hincha de Peñarol que vuelve de Río, 30 horas en un Jorge Martínez con un solo baño para 90 y con 5 ticholos en la cola, dice. Bueno, muy bien. Tengo 24 años, pero cuando entré por primera vez al cuarto oscuro, me entró pila de incertidumbre al momento de votar. Al día de hoy me toca votar siempre en el mismo lugar. Bueno, una cosa que cambió en las elecciones ahora es la foto. Antes eso no existía. Ahora todos los jóvenes que votan por primera vez van con alguien de la familia que le saca las fotos como si fueran los candidatos.
Es verdad. Es
pila de gente sacando fotos a los jóvenes que van a votar por primera vez. Y
es un buen detalle ese.
Bueno, ¿viste?
Hay muchas selfies también, ¿no? También.
Muchas selfies.
Bueno,
va
avanzando,
selfie
¿viste? También, que... sí.
¿Perdón? Que te sacaron la foto cuando votaste por primera
vez.
Pero
vos sos una persona importante, Ram.
Pero vos eras porque... Bueno, te va a pasar mañana que la gente te va a parar y decir... Vos sos el de 3 a 0.
Claro.
Pero a mí me sacaron con cámara, me acuerdo. ¿Te acordás cómo eran las cámaras chiquitas?
¿Sí?
La chatita, la linda.
La chachita.
Que tenía Roche. Una coda.
La coda.
Bueno, también en este momento es cuando uno se da cuenta que existe algo llamado credencial y empieza a revolver toda la casa.
¿Eso seguro?
En busca de...
¿Dónde la dejé?
¿Dónde está la credencial?
Les digo porque, bueno, mi nieto, el que es hincha de Peñarol y que fue a Brasil, en uno de los líos salió corriendo y se le cayó la billetera. Y perdió llevaba la credencial en la billetera, no importa. Y la perdió.
La había encontrado, la tenía encima para no perderla.
Y si no tenés credencial, sabiendo el número de la credencial, podés votar con cédula de identidad. Digo esto porque mucha gente le pasa que como es algo que se usa cada 5 años, la mayor parte de las veces, ¿dónde estará la credencial? Se puede votar igual.
Y si no te acordás el número de credencial, podés entrar a la página de la Corte Electoral que con tu fecha de nacimiento y tus primeros tres letras del nombre y apellido, ahí te da el número de credencial.
Te aparece también el número de credencial, que fue lo que hice hoy para pasarle a este chico y que pueda ir a votar el domingo.